Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 12. Eso es. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Yo no sé cuántos de los jovencitos y los niños que están viéndonos pueden decir la palabra desparrama. Ok, desparrama. Desparrama, van a decir algunos ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el mensaje de este mediodía yo le he titulado: si no ayuda, no estorbe. Si no ayuda, no estorbe. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. Estaba ciego y estaba mudo. Y Jesús le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo, mire usted, veía y hablaba. Y toda la gente estaba asombrada, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y vamos a quedarnos en este versículo 30 que dice claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ahí está la palabra, desparrama. ¿Ok? El que conmigo no recoge, desparrama, dice la palabra del Señor. Y para aquellos que a lo mejor se están preguntando qué significa la palabra desparrama, especialmente aquellos jovencitos, aquellos niños, el versículo en inglés, si lo tienen, dice: whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Esa es la palabra, scatters, que significa disperse o separate. Ok, así es que, pero en español se oye bien bonito: desparrama. Ok, este es el mensaje de este día. Si no ayuda, no estorbe. Yo quiero pedir que oremos, por favor, para que Dios bendiga el mensaje en nuestros corazones. Señor, al tocar este tema de tanta importancia en nuestros días, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo que pueda ministrar corazones, ministrar hogares, matrimonios, de tal manera, Señor, que podamos entender el beneficio o el daño que podamos estar causando en la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto del pasaje, nos vamos a ir al versículo 22, por favor, nos habla de un endemoniado que era mudo y era ciego. Este endemoniado fue traído a Jesús y Jesús obró el milagro. Este hombre recibió la sanidad, es decir, el mudo comenzó a hablar y a ver. Y la gente se maravillaba. La gente se maravillaba. Ahora, yo quiero que por favor usted le preste atención a dos tipos de personas que hay en estos primeros versículos. Dos tipos de individuos. El primero lo tiene ahí enfrente. ¿Ok? La gente estaba maravillada. Pero al mismo tiempo, estas personas que estaban aquí tenían duda. Porque la pregunta que se hicieron es: ¿y será este el hijo de David? ¿Quién era el hijo de David? El Mesías, el hijo de Dios. Entonces, el primer grupo de personas que tenemos acá son personas que dudan. Y el trabajo de la iglesia es precisamente ministrar a estas personas que dudan para que lleguen a poner su fe y confianza en el Señor. Ministrar a las personas que están confundidas para que crezcan en su fe. Es el trabajo de la iglesia. Entonces, aquí tenemos al primer grupo de personas, que son aquellos que dudan, aquellos que no están seguros, aquellos que comienzan, vieron un milagro, ahora que ven el milagro, se hacen la pregunta, ¿será que es este? O sea, ¿será que sí o será que no? No sabemos, pero vamos a averiguar. Ahora, tenemos el siguiente grupo en el versículo 24. Los fariseos, al oírlo, mire lo que decían: este no echa fuera a los demonios sino por el príncipe de los demonios. ¿Sabe quién es el siguiente grupo? El siguiente grupo son los enemigos de la obra de Dios. Los tiene bien marcados en este pasaje. Para estos enemigos de la obra de Dios, nada está bien. Fue un milagro. Pero imagínate, un mudo, endemoniado, ciego, hoy resulta que está libre, habla, mira, y aparece un grupo diciendo, sí, no, si está bien que el mudo hable, pues, si está bien que el ciego vea, si está bien que el endemoniado esté en su sano juicio. No, pero el hombre que lo sanó, ese milagro lo hacen en el nombre del príncipe de los demonios. Ahí tenemos ese grupo, que son los que están siempre en contra de la obra de Dios. El versículo 25, yo se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Primero la 60, que dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, fíjate, porque Jesús sabe todo, Jesús conoce todo, ¿ok? Dice, todo reino, todo país que está dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, claramente dice el Señor Jesucristo, no va a permanecer. Ahora, yo se lo leo en la traducción en lenguaje actual. Dice así: Jesús se dio cuenta lo que ellos estaban pensando y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y mira lo que dijo después: y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, la familia se destruye. El versículo 30, que es donde vamos a enfocarnos nosotros el resto del mensaje, en la Nueva Traducción Viviente dice: el que no está conmigo, quiero que ponga atención, a mí se opone. ¿Ok? Hermanos, yo quiero hablar en esta tarde acerca de los enemigos de la obra de Dios. Por eso yo titulé al mensaje, si no ayuda, no estorbe. Porque quiero hablar de aquellos pseudo cristianos. ¿Quién es un pseudo cristiano? Una persona que dice que es cristiano, pero no es cristiano. No ha conocido a Dios, no ha tenido una experiencia con el Señor. Yo quiero hablar de ellos y quiero dejar claro, mire, este es un mensaje de advertencia para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Advertencia, sí, mi hermano, porque yo le voy a explicar, no se preocupe, vamos a quedar bien claritos al final de este sermón. Quiero que sepa que hay gente que asiste a una iglesia. Hay personas que dicen que son cristianos y son enemigos de la obra de Dios. Son gente que Satanás, el diablo, ha metido en todas las congregaciones, ¿me escuchó? En todas. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, mi hermano. No toda persona que tiene una Biblia debajo del brazo es un creyente nacido de nuevo. Mientras más grande es la Biblia, más miedo hay que tenerle a esa persona, ¿ok? Y yo le voy a explicar qué dice la palabra con relación a eso. Quiero que entiendan que todas aquellas personas que hablan mal del Evangelio, aquellos que hablan mal de las iglesias, aquellos que hablan mal de los cristianos, aquellos que hablan mal de los pastores, escúcheme, se están oponiendo a la obra de Dios y se están oponiendo al mismo Señor Jesucristo. Algunos dirán, ah, claro, por supuesto, usted está hablando eso porque le conviene. A mí ni me conviene y ni me va y ni me viene. Yo lo que siento es tristeza y lástima por esta gente que están confundidos, que están equivocados, que están verdaderamente desubicados. Y hermano, que no le quepa la menor duda que tarde o temprano el Señor se va a encargar de estas personas. Pastor, ¿están hablando mal de usted? Gracias a Dios no le cuento, ¿verdad? Por lo menos que yo sepa, que yo sepa. Los comentarios del internet, usted puede escribir todos los que se le ocurran, yo no leo ni uno solo. Es más, Facebook en mi vida le he contestado un mensaje a ninguna persona. Ayer platicaba con una persona y me dice, le he mandado unos mensajes por Facebook, usted no me ha contestado. Y le digo, y no solo a usted, a nadie, ¿ok? Solamente sirve para poner los videos bíblicos que tenemos ahí. Si a usted le sirven y le edifican, bendito sea el nombre del Señor. Si a usted le ofenden, no tengo nada que hacer. Pase la página y busque otra, ¿me explico? Pero, entonces, no es contra mí, pero le explico un poquito más adelante. El Señor Jesús está diciendo, fíjate, Jesucristo, no es el pastor David, ni el pastor fulano, ni mengano, ni perencejo. El Señor dice, si tú no estás conmigo, estás en contra mía. Lea el versículo. Hermano, es palabra de Dios la que le estoy diciendo. En la nueva traducción viviente que tiene enfrente, el que no está conmigo, óigalo, a mí se opone. ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Se da cuenta que cada comentario, que cada situación, cada mentira, cada murmuración, cada cosa que usted dice para denigrar a su hermano en Cristo, usted se está oponiendo a Jesús? Lo dice el texto. Ahora, eso es una versión. Si quiere, también le digo lo que la dice la nueva versión internacional. El que no está de mi parte, dice el versículo, está, mire usted, está contra mí. Usted quiere estar en contra de Jesús. Usted quiere estar en contra de Dios. Pero déjeme decirle que cada calumnia, déjeme decirle que cada murmuración, cada palabra que sale de su boca en contra del Evangelio, en contra de un hermano, en contra de la iglesia, en contra de cualquier pastor, usted está en contra de Jesucristo, lo está diciendo el versículo. ¿Ve? Y el que conmigo no recoge, la palabra que utiliza acá es esparce, que es la misma scatters en inglés. Luego, la palabra de Dios, PDT, es esta. Dice, el que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Pero ¿sabe cuál me gusta más? Me gusta la traducción en lenguaje actual. Y esta es la última que le leo. Dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda, mire esto, mire, la traducción en lenguaje actual. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito! Cada cosa fea que nosotros decimos de las iglesias, del evangelio, de los hermanos que están robando, que están haciendo aquí, dice que usted está ahuyentando a los hijos de Dios. Ahora, Jesús dice, o me ayudas o estorbas, o me ayudas a recoger o desparramas. O estás con Jesús o estás en contra de Jesús. Ahora, aquí comienzan los puntos que tengo para esta hora. En primer lugar, desde los tiempos de Jesús, la iglesia tiene enemigos. Desde hace 2000 años. Iglesia, tenemos que estar preparados, porque de todo hay en la viña del Señor. De todo. Cada vez que Jesús hacía algo bueno, escucha, cada vez que Jesús hacía algo bueno, aparecían personas queriendo destruir la obra que Jesús había hecho. El milagro que les acabo de describir, de un endemoniado que era ciego y mudo, por amor de Dios, pero por amor de Dios, yo digo, esta gente son unos desalmados, los escribas y los fariseos. ¿Sabe por qué razón? Yo me pregunto, porque es hipócritas, pero de primera marca, porque esa es una de las grandes cualidades de esta gente. Malas, por cierto, la hipocresía. Si hubiera sido el hijo de uno de estos desalmados, el que estaba endemoniado, el que estaba ciego y estaba mudo, me pregunto yo si hubieran reaccionado de la misma manera. Me pregunto. Y me atrevo a decir que no. Entonces eso los hace en hipócritas a estas personas. Ah, no, no, el Señor hace milagros, pero lo está haciendo por el príncipe de los demonios. Es por eso que Jesús utilizó varias palabras que son claves en este pasaje. Porque este pasaje lo que está hablando es la respuesta de Jesús en contra de los enemigos. Diciendo, miren señores, ustedes están fuera de lugar. ¿Cómo se les ocurre que el diablo va a estar echando fuera al diablo? Y habla de La falta de unidad habla de no permanecer, habla de destruir, porque eso es lo que hacen comentarios como los que hacían los escribas y los fariseos. El diablo usa personas para oponerse a la obra de Dios. Yo estaba comentando al pastor Emerson hace unos días que en las redes sociales ahora aparecen varias personas por ahí. Mire, si recibieron una injusticia, si les hicieron algún daño, cualquier situación, lo lamentamos muchísimo y no debería de ser así. Pero déjeme decirle algo, hermano. Ninguna persona que conoce a Dios puede hablar en contra de la iglesia. Ni debería tampoco. ¿Me explico? Porque el diablo usa personas para oponerse a la obra de Dios. Y hay personas que se dejan usar por el diablo. Hay gente que se deja usar por el diablo. Cada vez que usted abre la boca para hablar mal de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, usted está siendo usado por el diablo. Hermano, yo no vengo aquí a defender a los pastores, no, señor. De ninguna manera. Y la verdad, yo insisto, cada creyente debe tener el discernimiento suficiente para decir, este es un hombre de Dios, este es un siervo del Señor, aquí me voy a quedar. O para poder decir, no, ¿sabe qué? Este hombre, este no es un hombre, este es un charlatán. Pues entonces búsquese una iglesia con un pastor que llegue a la altura que usted anda buscando. Pero una cosa sí le digo, imperfectos somos todos. La verdad que sí. Imperfecto. Yo no me voy a poner aquí a defender que los pastores somos ángeles. No, señor, no es así. Somos humanos, somos hombres que la regamos todos los santos días de nuestra vida. Mi hermano, ¿me explico? Pero eso no le da el derecho a nadie. Si ustedes tienen una iglesia donde las cosas no están bien, donde se están robando el dinero, donde las cosas son obvias, obvias, donde hay pleitos, donde hay malas palabras, donde hay permisión, donde se condona todo, hermano, entonces usted diga, mire, ¿sabe qué? En el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a poner en oración con mi esposa, con mis hijos, un lugar donde nosotros podamos ir y adorar. Eso está bien, pero ¿sabe qué? Cállese la boca y váyase para otro lugar con la boquita callada. Porque usted no está ofendiendo la iglesia esa de la que usted está hablando. Está ofendiendo a Jesucristo mismo y al reino de Dios. Le explico más adelante. Entonces, primero, desde los tiempos de Jesús, la iglesia tiene enemigos. Lo que implica, no es una novedad en nuestros días que personas hablen mal en contra de las iglesias, que personas hablen mal en contra de los pastores. En segundo lugar, ninguna iglesia se destruye desde afuera. Las iglesias se destruyen desde adentro. ¿Por qué razón el diablo no utiliza a la vecina para destruir la iglesia? Hermano, porque ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia de Jesucristo. Pero el diablo, ¿sabe que el diablo puede utilizar o a la chinita que vive enfrente? O utilizar a ese que dice que es cristiano, que viene y se sienta en la iglesia y mira para un lado y mira para el otro y analiza las cosas y después va y anda visitando familias y va a sacar copias en el internet y saca un montón de información y la mete en un folder y se la mete debajo del brazo y luego se va a visitar familias con la intención diabólica, porque Jesucristo no haría eso. ¿Me explico? Si hay alguien en la iglesia que no anda bien, ¿sabe qué es lo que debería de hacer usted? Doblar rodillas y clamar a Dios para que se resuelva la situación. Pero como usted ya le abrió la puerta al diablo, entonces el diablo se metió en su corazón y ahora usted se ha convertido en un emisario del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que hacemos es proclamar el evangelio, pero usted lo que anda haciendo, visitando de casa en casa y hablándole a otras personas en mal de que la iglesia está robando, de que el pastor aquí, que los hermanos allá, que esto, que lo otro, se ha convertido en un emisario de Satanás. Jesús lo dice en su palabra, mira, si tú no estás conmigo, estás en contra de mí. Entonces, ninguna iglesia se destruye desde afuera, las iglesias se destruyen desde adentro. Hermanos, miren, los opositores de Jesús no fueron los paganos. Piense conmigo. ¿Qué hizo Pilato usted? ¿Acaso Pilato salió a la calle y dijo, señores, este hombre es un gran impostor, este hombre tiene que morir? No, hombre, ¿sabes qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Si a Pilato ni le iba ni le venía, hermano. Piense usted en los romanos. Si los romanos lo que hicieron fue que echaron suertes sobre la ropa del Señor Jesús. Los opositores de Jesucristo, ¿sabe usted quiénes fueron? Los escribas, los fariseos, los principales de la sinagoga, fueron los que decían que tenían fe, los que decían que tenían religión, los principales. A estas personas, ¿sabe usted cómo les llamó nuestro Señor Jesucristo? Les llamó hipócritas. Fue Jesús, no me mire mal, fue Jesucristo quien dijo eso. Porque ninguna iglesia se destruye desde afuera, se destruye por las murmuraciones, por los falsos testimonios, por ignorancia. Yo a veces escucho cosas que la gente dice, que me vienen a contar. Yo digo, ¿en serio? Ni yo sabía. Ni yo sabía, le cuento. Ok, estaba leyendo un libro. Y el libro dice el pastor que él un día en la iglesia le llegó a sus oídos. Le llegó a sus oídos de que había habido un culto y una señora le fue a contar a otra señora, porque siempre es así, ¿verdad? Una que le cuenta a la otra que le cuenta. Entonces dice que él dijo, fíjate que la esposa del pastor entró al templo, pero a saber qué grosería le dijo el pastor, que la mujer salió corriendo y se salió del culto. Entonces dice que el pastor en el siguiente servicio dijo, hermano, yo quiero aclarar lo que andan diciendo algunas personas por ahí. En primer lugar, dijo, yo jamás me atrevería a decirle una grosería a una señora. En segundo lugar, mucho menos a mi esposa. En tercer lugar, mi esposa no estaba en esa reunión. Y en cuarto lugar, hermano, si ni tengo esposa, dijo. Pero imagínate, ¿sabe por qué razón? Porque estos chismes, hermano, y estas murmuraciones comienzan siempre con la boca y la lengua larga, porque hay personas que tienen una lengua que le parece ese yo-yo, ¿verdad? Ese yo-yo, mire, que va para abajo y se inventan una cosa. Entonces yo lo que quiero es advertir a la iglesia y decirle, mi querido y amado hermano, usted va a escuchar de todo. Ahora yo le voy a dar una palabrita bien bonita y bien sencilla que es bíblica. ¿Sabe cuál es? Por sus frutos los conoceréis. Porque todas estas personas que son emisarios del diablo, y quiero hablarle a usted, esposa, usted que le permite a su marido ser un emisario del diablo, con usted es la cosa. Yo le hago a usted esta pregunta. ¿Es ese marido suyo que ahí anda lanzando fuego por todos lados y hablando mal de la iglesia, que los hermanos y que la iglesia, yo por eso no soy aquí, yo por eso no diezmo? No, señor, usted no diezma porque es un tacaño de primera marca, es tacaño aún hasta con su mujer, ¿ok? Entonces no me venga con esa gran excusa, yo por eso aquí, yo por eso allá. No es así. Entonces yo le digo a usted, mi querida hermana, no le permita a su marido eso. Hable las cosas como son. Porque hay matrimonios que son Ananías y Zafira. Los dos se ponen de acuerdo para hacer la maldad. Y eso no está bien. Y dicen que son cristianos. Pues también el diablo dice que es cristiano. También el diablo dice que cree en Dios. No permite esas cosas, hermano. Ninguna iglesia, repito, se destruye desde afuera, sino desde adentro. Número 3. En todas las iglesias hay falsos hermanos. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice así. El apóstol está diciendo, mire, yo he estado en peligro por todos lados, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar. Y luego mire usted las últimas palabritas de ese versículo, peligros entre falsos hermanos. Pastor, ¿quiénes son los falsos hermanos? Bueno, son aquellas personas que simpatizan con el evangelio, pero no conocen a Dios de corazón. ¿Ok? No conocen a Dios. Yo le mencionaba, y eso iba a decir hace un instante, esas personas que son emisarios del diablo, cuando, esposa, ¿cuándo ha visto usted si su marido es el que anda escupiendo fuego por todos lados? Que cada vez que se encuentra con otros cristianos, es que lo que yo no estoy de acuerdo con la iglesia, que esto, que aquí, que allá, porque ahí se roba, porque ahí es. Mire, yo le pregunto, ¿cuándo ha visto a su marido de rodillas usted orando? ¿Cuándo ha entrado usted al cuarto y usted dice, perdón, porque lo vio leyendo la palabra del Señor? ¿Cuándo usted lo ha escuchado alabando el nombre de...? No, ¿sabe por qué? Ni lo va a ver tampoco, porque es un emisario de Satanás. Y usted necesita limpiar su alma y limpiar su casa también. Porque, mis queridos y amados hermanos, yo le decía a una persona que, de las que grabé un mensaje en esta semana, le decía: hermano, estamos en los últimos tiempos. Y ahora preparémonos, porque el diablo va a venir con toda su fuerza. En todas las iglesias hay falsos hermanos. Visitan las casas de la gente, pero no para limarlos en su fe, sino para impartir veneno y hablar en contra de las iglesias. Son falsos hermanos porque aparentan una cosa, pero en realidad son otras. Son lobos vestidos de ovejas. Número 4, decía: en estos últimos tiempos Satanás viene con fuerza contra la iglesia. Gente que desacredita la iglesia de Cristo, que desacreditan el evangelio y la fe, y ponen en mal a las iglesias. Hermano, mira, como le repito, hay de todo. Yo no le voy a prestar mis oídos a una persona que no viene a edificar mi alma. No, señor, de ninguna manera. Yo mucho menos voy a compartir mi mesa con una persona que está en contra del evangelio. No, hombre, su abuela. No. De ninguna manera. ¿Okay? Si la persona tiene la disposición de escuchar la palabra y usted ve la disposición al cambio, encantado de la vida. Pero los emisarios han sido gente escogida por Satanás que se han dejado utilizar por el diablo. Número 5, si usted habla mal de la iglesia, escuche lo que le voy a decir. De los hermanos, de los pastores, usted no conoce a Dios. Y le voy a explicar por qué. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, Jesús, bueno, el apóstol Pablo nos habla de la relación entre Jesús y ¿sabe quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, un atajo de imperfectos. Esa somos la iglesia. ¿Ok? Pero yo le explico, miren. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia. Y no solamente la amó, sino aquí tenemos una muestra de sacrificio. Se entregó por ella. Versículo 26 y 27 dicen: para hacerla santa, para purificarla por medio de la bendita palabra. Y luego dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Déjeme decirle algo, usted detractor, usted que habla mal de las iglesias, usted que los pastores no sirven para nada, usted que aquí todo el mundo se roba todas las cosas, tengo una palabra para usted. Ok, mira, cuando uno tiene una novia o un novio, ¿a quién le gusta que le hablen mal? Dígame, cuando su mamá le llama y le dice: mira, y ese marihuano, fíjate que más enamora a uno. ¿No es cierto? ¿A usted le gustaría eso? Pues déjeme decirle que cada vez que usted habla mal de la iglesia, usted está hablando mal de la novia, no de Chepe de la esquina, señor. Está hablando de la novia de Cristo, porque Cristo se va a casar con la iglesia un día. ¿Y quién es usted para andar derramando y desparramando fuego? Dígame, mire, mi recomendación, en realidad, la primera para usted, los detractores del evangelio, los opositores, los que no recogen con Jesús, sino que desparraman, esparcen, they scatter, aquellos que nunca nada está bueno. Todo lo que se quiere hacer para la obra del Señor, eso no sirve. Ah, no, sí, pero lo dicen por tal cosa. O sí, pero lo hacen por tal otra, porque nunca nada está bueno para usted. Mi primera recomendación para usted, mi primera es: arrepiéntase, hombre. Arrepiéntase y entréguele su vida a Jesucristo. Segunda, pídale perdón a Dios por todo el fuego que ha andado escupiendo por todos lados. Pídale perdón al Señor. En tercer lugar, a la hora de pedirle perdón a Dios, pídele que le quite esos malos espíritus que tiene en su interior, porque esos son demonios que están llenando su mente de todo aquello que va en contra del evangelio. Ahora, si después de esas cosas la situación no funciona, le voy a dar el último consejo: es preferible quedarse con la boca callada, mi hermano, que andar esparciendo fuego, porque el castigo será peor para usted, se lo garantizo. Y no hay peor castigo. En este mundo no hay peor castigo. ¿Sabe cuál? Que morir engañado. Porque si usted muere engañado, quiere decir que no tiene a Cristo. Porque los que tenemos a Cristo tenemos la verdad. Y si usted muere engañado, la verdad es que la Biblia habla de condenación. Jesucristo amó a la iglesia. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor en eso? Si tú persigues a los hermanitos, me estás persiguiendo a mí. Entonces, si usted habla mal de los hermanitos, usted está hablando mal de Jesús. Ahora, escúchame esto. Somos todos miembros, escúcheme, de la misma familia. ¿Sí o no? Ahora yo le hago una pregunta a los detractores y detractoras. Por ejemplo, a usted, señora. Usted que dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo. Porque siempre hablan así, ¿verdad? Que yo no estoy de acuerdo. Déjeme decirle algo. Usted tiene una hija. Usted hablaría mal de su hija. A ver, contésteme. Ay, no, pastor, ¿cómo? Entonces usted es un hipócrita de primera marca. ¿Sabe por qué? Porque al hablar de los hermanos, usted está hablando de la misma familia. Y nosotros somos familia en Cristo Jesús. Y si usted no es capaz de hablar mal de una hija, usted no es capaz de hablar mal de un hijo. Fíjate que hay mamás que saben que sus hijos son unos grandes marihuanos. Y cuando le vienen a hablar a usted para que usted les ayude, le dice: sí, es que mi niño, 34 años, es que mi niño tiene algunas costumbres que no son tan buenas, pastor. Es marihuano el chamaco. Pero ¿por qué la señora lo presenta? Porque es su hijo. Porque lo defiende, porque quiere cuidar su reputación, porque quiere tratarlo, porque quiere ayudarle. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a andar hablando de situaciones y de cosas? Mire, hermano, aquel que conoce a Dios y ha crecido en la fe entiende estas cosas. En la iglesia hay de todo. Es que ahí se divorcia la... Por amor de Dios, entonces, ¿qué quiere usted que hagamos? Que pongamos rótulos en las puertas diciendo: aquí no pueden entrar divorciados. Jesús no haría eso. Es que en esa iglesia llegan borrachos. Ah, vaya, entonces pongamos rótulos, pues, para que digan que no pueden entrar. Pero entonces también tendríamos que poner ahí: tampoco se permiten murmuradores, y ahí se queda usted afuera. La iglesia es para todos nosotros, amado. ¿Me entiende? Y cuando uno ve que un hermanito no anda bien, hay que orar por ese hermanito. Hay que pedirle a Dios para que crezca. Hermanos, hay gente que anda creando desconfianza en otras personas. Pastor, ¿y usted quiere que toda esa gente desaparezca? No. Fíjese que no. Yo lo que quiero es que los creyentes crezcamos en el conocimiento de Dios y de su evangelio. Eso es lo que quiero. Porque esa gente no va a desaparecer nunca. Porque Satanás, el diablo, tiene emisarios en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Hermano, yo tengo 40 años en el evangelio. He visitado cantidad de iglesias. Conozco. Es más, hubo un tiempo donde yo daba consejerías en las iglesias donde visitaba. Me decían: pastor, ¿será que el día sábado? Bueno, pues, ¿verdad? Eso sí, 30, 35 minutos máximo. A esos 35, usted viene y me toca la puerta para que salga, ¿verdad?, el energúmeno y que entre otro. Yo escuché de todo, yo he escuchado de todo, hermano, de todo he escuchado. Y en ningún momento, jamás en la vida, yo me vine diciendo: esa iglesia es del diablo. No, señor. Es que Jesús no vino para los sanos. Vino para los enfermos. Él no vino para los justos, vino para los injustos. Él no vino para aquellas personas que se pasan tocando a aquel hombre: sí, porque yo no soy malo. Como el cobrador de impuestos que llegó y el fariseo. No, uno dijo: no, la verdad es que yo necesito de Dios. Otro dijo: no, yo no soy como todos estos. Yo me porto bien, yo me porto mejor que la gente que va a una iglesia. No, pues por ellos no vino el Señor. Él vino para aquellos que reconocemos nuestra profunda necesidad espiritual. Para aquellos que sabemos que en el corazón nuestro hay maldad. Mire, yo le acabo de predicar un mensaje hace poco que se llama o santo o diablo. Entonces yo decía: bueno, ¿y entonces qué onda con nosotros? Pero tenemos el deseo de hacer bien las cosas. queremos, le pedimos a Dios que nos ayude con todas las cosas con las que batallamos, pero queremos hacer su voluntad. No le preste oído a los murmuradores. Y mira, déjame decirte algo, hermano. La iglesia funciona a base de confianza. Así, ¿cómo lo oigo? La iglesia funciona a base de confianza. Confianza en el manejo de la iglesia. Confianza en el manejo de los bienes de la iglesia. Confianza en el manejo de los fondos de la iglesia. Confianza en la palabra del pastor. Confianza en los proyectos de la iglesia. Confianza en las decisiones que se toman. Si el pastor decide tal cosa, él debe saber por qué. Nunca, mucho menos después de tantos años en el ministerio, hermano. No tomamos decisiones arbitrarias aquí. Tomamos decisiones en base a consulta, en base a la consulta con Dios. Siempre le he dicho a mi Señor, yo, Señor, mi agenda es una basura en comparación a la agenda tuya. A mí mi agenda, ese va en último lugar, pero la tuya, esa es la que nos interesa. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Todo es en base a confianza, mi hermano. Confianza en la doctrina que se predica, confianza en la honestidad en todas las áreas, confianza en el discernimiento, confianza en la gente que, con la que uno trabaja. Es confianza, 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 confianza. Ahora, si usted no confía, my goodness, entonces usted está mal. Fíjate que hace años ya, una persona vino y me dijo, fíjese pastor que hay un hermano de aquí de la iglesia, diácono, ya no está con nosotros, alabado sea el Señor. Y me dice, pastor, fíjese que ese hermano, mire, nos habla cada lunes, pastor, cada lunes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, ya se dio cuenta. Así comienza la conversación, y ya se dieron cuenta. ¿Y cuenta de qué? Porque mira, mucha gente el chicle, dicen que no les gusta, pero los entretiene, ¿verdad? El chisme, la chismografía. Y mire, no, que aquel hermanito dice que anda saliendo con la otra hermanita. No, si hay que tener cuidado. Y mire, dicen que el otro ya le dijo una mala palabra. Mire, hay gente tan... Hermano, yo le voy a prestar mis oídos a una persona así. No, eso es degradante, mi hermano. Llegaba a las casas, hermano, a comer. Mire, a ver cuándo comemos un sabadito de esto. Y ahí, algunos han llevado hasta papeles, me dicen, hasta papeles. Mire, esto lo sacamos del internet y que no sé qué y que no sé cuándo y que aquí, que allá. Hermano. Bueno, pasaron unos días y a mí me dijeron quién era la persona. Y a la vuelta de unos días, ahí estaba sentado en un culto aquí. Y yo dije, bueno, si este hombre piensa que no servimos, piensa que estamos robando, piensa que somos la peste de este mundo, ¿qué hace aquí usted? A ver, dígame usted. Y yo dije, vaya, ojalá y le entregue su vida a Cristo. No, pero usted le pregunta a él, no, es que yo nací en el Evangelio. Mire, hermano, hay gente que ha nacido en el Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en ellos. El hecho de que su abuela, que su mamá lo llevaban a usted a una iglesia cuando era pequeño, eso no significa que usted verdaderamente tenga una relación personal con el Señor. De ninguna manera. 7. El que sirve de tropiezo con personas débiles peca contra Cristo. 1 Corintios 11:12. Mira lo que dice. De esta manera pues, Corintios, no Crónicas. De esta manera, pues, oiga, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. No sé si es 1 Corintios 11:12 o 2, no sé, una de dos. El versículo dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Bueno, fíjate que una vez teníamos una, hace un rato ya, una familia recién llegada acá a nuestra iglesia. Y usted sabe, pues los hermanos, tan pronto llega alguien nuevo, le llega un poco de gente y los invitan y les ayudan. Y mire, estamos para servirle aquí y allá. Va, chévere. Y comenzamos a ayudar. A la vuelta de unos días viene el Señor y dice, no, pastor, dice, mire, fíjate que, preguntándole si quería que lo mandáramos a recoger para venir al servicio. Y dice, no, ahí nosotros le vamos a avisar. Pero yo noté que el Señor había cierta desconfianza en las palabras. Entonces, pero claro, mire, hay en las familias hay algunas personas que le dicen la verdad siempre a uno, ¿verdad? Y resulta que había un muchachito ahí, un jovencito, que dijo, es que fíjese que llegó el hermano fulano y le dijo a mi papá que tuviera cuidado aquí en la iglesia. Porque a él lo habían engañado aquí en la iglesia, porque él le vendieron un carro y el carro no servía. Entonces, que tuviera cuidado. Imagínese, pero oiga, no fue un hermano de la iglesia, hermanos. 1 Corintios 8:11, gracias. Fue el hermano de la iglesia. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? A ver, si estamos para, dice la Biblia, que nos animemos los unos a los otros, que nos ayudemos a crecer en la fe. Pero el diablo tiene sus emisarios. Esa gente no la volvimos a ver. No, digo, en la iglesia lo engañan a uno. Mire, me vendieron un carro, el carro no se... Va, está bien, pues. Ahora, ¿qué dice el versículo? Pecando contra los hermanos, hiriendo su, escuchen, débil conciencia. ¿Por qué? Porque no han crecido en la fe. Están dando sus primeros pasitos en la vida cristiana. Pero viene el diablo y le mete tonteras en la cabeza. Hermano, usted no está por Jesús, usted está en contra de Jesús. Usted no está por el reino, usted está en contra del reino. Usted no está recogiendo con el Señor, usted está desparramando, dice la palabra. En Juan 15:18, el Señor Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En Mateo 23:13, mire qué interesante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y mire usted, esto es lo peor del caso. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Te das cuenta, hermano? Es increíble. Ahora, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, en todo lado vamos a encontrar personas que hablan mal de los pastores. Y repito, no estoy aquí para defenderlo. Yo sé que hay de todo. No, yo sé que hay de todo. Okay. Y lamento mucho, en realidad, la conducta de muchos pastores. Lamento mucho la gran cantidad de situaciones que surgen. Y repito, eso es una realidad, ¿verdad? Una realidad. Pero si en una iglesia hay situaciones, y mira, quiero explicarles esto antes de terminar. Hay una línea bien fina, en cuestión de iglesias. Porque si en la iglesia donde usted está congregando hay pleitos, situaciones de malversación de fondos, hay cuestiones de inmoralidad que ya están a la vista de toda la gente. Ya cada vez que usted llega, en lugar de recibir paz, en lugar de recibir bendición y de crecer, usted se va con el alma cargada. Yo pienso que habría que reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ok? Y pensar, pedirle a Dios dirección. Pero, digo, es una línea bien fina por una sencilla razón. Porque hay otro tipo de personas que solamente se fijan en los errores. Que solo se fijan en lo malo. Que andan buscando errores. Ah, esto aquí. Entonces ya llevan como 20 iglesias, hermano. Entonces ahí usted tiene un problema serio. El problema no son las iglesias. El problema lo anda llevando usted en el corazón. Usted ya saltó de aquí, saltó para allá, saltó para esto, saltó para lo otro. Mire, yo revisaría mi fe si verdaderamente he creído en el Señor Jesucristo. Porque no existe tal cosa como decir, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. Ese es un movimiento que está tomando fuerza cada vez más. Si usted lo busca en las redes sociales, dice, I love Jesus, I don't like church. ¿okay? Y eso se basa en un pensamiento de una persona que dijo hace mucho tiempo, creo que fue Mahatma Gandhi, que fue el que dijo: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Entonces, en base a eso, un montón de gente dice un montón de cosas. No, yo Cristo, no existe tal cosa. Eso es en el Evangelio según San Usted, pero no en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. El Evangelio de Cristo, uno entiende que Jesús fue a la cruz para pagar, ¿sabe por quién? Por nosotros, la iglesia. No podemos pisotear la iglesia de Jesucristo. La iglesia es para amarla, para servirla, para apoyarla, para poner nuestros dones al servicio de Dios. ¿Qué serían nuestros dones si no tengo una iglesia donde ponerlos en práctica? A ver, ¿de qué sirven las riquezas que Dios me dé si no tengo cómo ponerlas a los pies de mi Señor Jesucristo? Mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado que Dios nos dé discernimiento, porque en estos últimos tiempos vamos a escuchar de todo. Y hay gente que se desanima, hay gente que dice: ah, no. Me estaban contando hace poco de una señora que dice que estuvo aquí hace mucho tiempo en la iglesia y que no sé qué y que no sé cuándo, y que ella por eso no diezma a la señora esta. Y le digo: chévere, mire, dígame decirle una cosa. Vaya, no le gustó, no diezma aquí. Ahora dígame, ¿dónde se congrega hoy? Dígame, ¿dónde diezma hoy? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No, si no va a ningún lado. No, si no diezma en ningún lado. Le estoy diciendo, no es que esta o aquella hacen las cosas mal. Es que el mal está en su corazón. Y usted necesita rectificar eso. Porque Jesús dijo: si no eres conmigo, eres contra mí. Si conmigo no recoges, desparramas. Desparramas, you scattered. Si no estás conmigo, estás en contra mía. Y es una cosa fea estar en contra de Dios. Yo no quisiera que nadie de mi familia esté en contra de Dios, que esté en contra de la obra del Señor. Y si hay alguna iglesia, alguna situación, alguna cosa en el cuerpo de Cristo que no vaya bien, doble sus rodillas, clame al Dios de la gloria, mi hermano, y pidamos perdón al Señor por todas aquellas veces que cuando hablamos cosas que no edifican, sino que destruyen a otras personas. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra de esta hora. Y yo te pido, Señor, que el mensaje de hoy pueda llegar a oídos, especialmente de aquellas personas que se han desanimado por chismes, rumores, murmuraciones. Oro también por aquellas personas que de alguna u otra manera han sido dañadas en una iglesia, han sido afectadas en una iglesia. Te pido por ellos. Entendemos, Padre Santo, que no somos perfectos. Entendemos, Señor, de nuestras carnalidades, pero te pedimos perdón por todo eso. Doblegamos nuestra alma delante de ti. Purifica nuestra mente, purifica nuestro corazón. Entendemos, Señor Jesucristo, que tú has venido para salvar, pero que muchos de nosotros condenamos a las iglesias. Entendemos que tú has venido para recoger, pero que muchos desparraman. Entendemos también que el que no es por ti, es contra ti. Te pido por todos los pastores, Señor, aquellos que de una u otra forma nos esforzamos para caminar de la mano contigo. Ayúdanos con todas nuestras debilidades. Te pido por todas las iglesias que son una puerta del cielo donde se predica el Evangelio. Y te pido por los cristianos, por los creyentes, que nos ayudes a ser prudentes, a ser sensatos y a entender esta bendita palabra tuya. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que sus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Sus ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba. Ninguna iglesia salva, solo Cristo salva. Ninguna iglesia es el camino. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Ninguna iglesia perdona. El sacrificio de Cristo en la cruz, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, esa es la que perdona. Aférrese a la fe. Entréguele su vida a Dios y busque una iglesia donde congregarse y donde servir al Señor donde se pueda. Si usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón, dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.